Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Felipe Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio viajamos a Colombia para conocer detalles del ingreso de tropas de Estados Unidos sin autorización del Congreso.
Entrevistamos al senador Gustavo Bolívar de la agrupación Decentes.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Un grupo de 25 senadores de la oposición colombiana, liderados por Iván Cepeda, presentaron una acción de tutela en los tribunales en contra del presidente Iván Duque.
Solicitamos que se le ordene al presidente Duque que hasta tanto se dicte fallo definitivo de la solicitud de tutela presentada, se abstenga de permitir el tránsito o permanencia de los militares estadounidenses por nuestro territorio y se les prohíba que realicen cualquier actividad propia de la decisión por él adoptada, señala la tutela.
Y aspiran a que, llegado el caso, se revoque la ordenanza por la cual permitió el ingreso de soldados de Estados Unidos en el marco de una supuesta misión asesora al Poder Ejecutivo en materia de corrupción y narcotráfico.
Se trata de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos, que por primera vez se despliega en América Latina.
Según la Constitución, el Congreso debe autorizar la presencia o el paso de tropas extranjeras por territorio nacional, pero eso no ocurrió.
Además, se cuestiona el hecho de que fue la Embajada de Estados Unidos en el país cafetero la que el 27 de mayo comunicó la llegada de los soldados, y no el gobierno.
Los militares ingresaron el 1 de junio y desde entonces permanecen en aislamiento para descartar posibles contagios con coronavirus.
La noticia se conoce en momentos en que Colombia se posiciona como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe con más contagios de COVID-19, detrás de Brasil, Perú, Chile y México, y en el puesto 25 a escala mundial.
Al 15 de junio contabiliza 50.939 infectados y 1.667 muertes.
La llegada de este contingente de 53 soldados de élite coincide con una serie de escándalos que revelan vínculos directos entre funcionarios del gobierno con el narcotráfico.
Es el caso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuyo hermano estuvo preso 4 años en Estados Unidos por narcotráfico y por el cual pagó una fianza de $150.000.
Esto se supo el viernes 12, mismo día que trascendió que su esposo, Álvaro Rincón, era socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo.
Por estos hechos, varios senadores, además de firmar el pedido de tutela, reclamaron la renuncia de la vicepresidenta.
Dialogamos con el senador Gustavo Bolívar sobre estos y otros temas.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bienvenido, senador Gustavo Bolívar, una vez más a Telescopio. Muchas gracias por su tiempo.
Muy amable ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes en Uruguay. Y dispuesto a responder sus preguntas.
En Uruguay y en la región lo escuchan, senador, interesados. Primero que nada, una valoración. Es inevitable hablar de la pandemia. ¿Cómo evalúa las circunstancias en el caso de Colombia?
Bueno, mira, acá ha habido algo particular y es que el gobierno, desde un comienzo, nosotros consideramos que empezó a hacer las cosas bien porque se adelantó a hacer la cuarentena obligatoria mucho antes de que el virus tomara ventaja. Uh-huh. Pero después, por las presiones de los grupos económicos, empezó a ceder y abrió la economía muy rápido y pasó lo que tenía que pasar. Ya estamos en niveles preocupantes, tenemos ya 45.000 infectados con muy pocas pruebas, digamos, con relación a las que han hecho otros países. Y creemos que esto se va a agravar en las próximas semanas bastante.
Estaba viendo que tiene muy poco porcentaje de recuperados, además, senador.
Sí, porque hay una cosa curiosa en Colombia, y es que la mayoría de gente está muriendo en su casa. Ni siquiera ha habido colapso de las unidades de cuidados intensivos, porque la gente no va a las clínicas, y muere en las casas. Entonces no sabemos explicar ese fenómeno, si es por miedo o sienten alguna otra enfermedad y miedo a irse a contagiar y terminan muriéndose en la casa.
Se instaló en su momento también los trapos rojos en Colombia, una señal de aquellos que estaban pasándola peor que otros, ¿no?
Bueno, esto es un drama que estamos viviendo porque al obligar a las personas a confinarse, pues obviamente el gobierno tiene que asistirlos para su alimentación, su manutención, o lo que han hecho otros países como suspender el pago de los servicios públicos, claro, el mismo arriendo o el arrendamiento. Aquí no sucedió eso. Ha habido unas ayudas a un sector de la población, un poco desordenado, pero digamos que ha llegado, pero hay sectores que no están bancarizados, es decir, no tienen una cuenta bancaria para que el gobierno les gire, y estos sectores son los que están hoy padeciendo el hambre en muchas ciudades, en muchos suburbios de Colombia.
Acá se le llama inclusión financiera en Uruguay, pero es un fenómeno que recorre la región, senador.
Sí, y sobre todo por estos sectores, sobre todo Colombia, donde la banca es muy avara y donde los servicios bancarios son muy costosos, la banca resulta obteniendo ganancias billonarias cada año, pero a las personas por sacar dinero de los cajeros, por guardarla, por sacarla, por cualquier cosa viven cobrando. Entonces la gente más pobre no quiere tener cuentas bancarias, y ahí es donde está la falla, porque el gobierno ha estado girando a través de los bancos el dinero para la gente más vulnerable.
Le escuché decir al presidente Iván Duque que era tiempo de aliviar el peso de la deuda externa en un mensaje a los acreedores. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hay un pedido formal de Colombia?
No, al contrario. Ya hay un pedido, una solicitud de 11 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, es decir, otro préstamo, pero Colombia no, que debería, pero como siempre quiere tener la sensación, dar la sensación de que somos un país estable económicamente, entonces siempre se les da temor pedir. En este caso yo pienso que la humanidad entera debe exigirle a la banca multilateral estas ayudas, porque nadie está exento del déficit fiscal que se aproxima o que ya está en ciernes, y entonces aquí no lo han hecho, la verdad. De pronto lo insinuó, pero de ahí a que se concrete no lo creo, porque Colombia acaba de entrar a la OCDE. Claro. Supuestamente son los países ricos, y no sé por qué, porque nosotros no somos tan ricos como se piensa.
En el medio de esta crisis surge un tema político bien intenso, senador. Usted es uno de los 25 congresistas que firmó una carta enviada a las autoridades judiciales de la justicia de su país para que frenen una decisión del presidente Duque en torno a la presencia de tropas estadounidenses en su país. Cuéntenos por qué firmó esa carta y qué puede pasar.
Bueno, mira, tropas extranjeras ha habido siempre en Colombia. Colombia es una especie de Israel en Sudamérica. Siempre hemos tenido muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Esa asistencia se viene dando desde muchas décadas atrás. Acá hubo un Plan Colombia, se llamó así, por medio del cual Estados Unidos invirtió 9.600 millones de dólares precisamente para esa lucha contra el narcotráfico. Nos oponemos, en mi caso, porque hay otros que tienen otras motivaciones, pero el mío es que nada tiene que hacer ya hoy las fuerzas militares de ningún país para acabar con el narcotráfico, cuando eso ya es una guerra perdida totalmente. Nosotros tenemos aquí estadísticas que demuestran cómo antes de la llegada del Plan Colombia, o sea, esa inversión multimillonaria en ejércitos, en capturas, etcétera, antes de eso las cifras eran mejores a las que hay hoy, después de que Colombia ha invertido 30.000 vidas en esa lucha. Aparte de los 9.600 millones del Plan Colombia, Colombia ha invertido otros 130.000 millones en esa guerra, es decir, casi 140.000 millones, y hoy hay más cocaína, más consumo, más cultivos ilícitos, y eso nos demuestra que eso es una guerra perdida. Entonces, cuando a mí me dicen, vienen 53 militares o la cantidad que sea, asesorar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pues a uno la verdad le da como risa, porque nunca han podido ni podrán, ni el ejército más grande del mundo ha podido derrotar el consumo en su propio territorio, y menos unos pocos soldados. Entonces eso ha dado suspicacia para que la gente piense que vienen esa otra cosa, que no a combatir el narcotráfico.
Usted tiene una posición de legalización, al menos como vía alternativa a esta guerra. Plantea empoderar al campesinado y a su vez darle la potestad al Estado de regular un mercado que de hecho existe, ¿es así?
Sí, en primer lugar porque el acuerdo que se firmó con las FARC, el punto 4 del acuerdo, habla de sustitución de cultivos ilícitos. Es decir, el gobierno se compromete a que las familias que se inscriban en ese programa que se llama el PENIS, él les entrega un dinero durante 2 años para que subsistan sin la hoja de coca y sin la marihuana, y cultiven otros cultivos ilícitos, es decir, cacao, café, sí, papa, lo que quieran. Se inscribieron 100.000 familias y hoy el presidente Duque tiene desfinanciado totalmente el proyecto. Es decir, para los campesinos solo hay la fuerza pública, bombardeos, glifosatos, sí, las cabezas de sus familias y de sus animales, pero no ha cumplido con la sustitución voluntaria. Y el campesinado sí cumplió, sustituyeron voluntariamente, pero no tienen el dinero para hacerlo. Entonces llega el narcotraficante, que ya hoy ya no es colombiano, sino mexicano, les ofrece un dinero en la puerta de su finca, que además muy difícil acceso a esa finca para sacar sus productos, y les dicen, no se preocupen, aquí está la plata por anticipado, en 3 meses venimos por el producido, y los ponen a sembrar coca. Entonces, claro, esto es una guerra perdida, porque la guerra militar contra el narcotráfico tiene que ir acompañado de todos estos programas sociales. Y aquí no lo están haciendo. En parte porque al gobierno le conviene mantener esa guerra, porque nos hemos dado cuenta que el gobierno, en manos de este partido que está gobernando, obtiene muchos réditos electorales y económicos. Acá hay una corrupción inmensa entre las fuerzas militares, que ha estado incluso una revista colombiana difundiendo, sí, y eso es lo que hace que nosotros pensemos que a ellos no les interesa la paz, porque ganan elecciones asustando a la gente y ganan plata por medio de la corrupción.
Uh-huh. En pocas semanas, senador, ha habido varios casos que vinculan a autoridades de gobierno con casos concretos de corrupción. Tenemos el del embajador colombiano en Uruguay, al cual se le incautan una finca vinculada a narcotráfico. Por estas horas se conoce que el hermano de la vicepresidenta fue procesado y pagó pena de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, y a su vez algún vínculo también del esposo de la vicepresidenta con unas construcciones, con dinero del narcotráfico.
Sí, esa es la doble moral que nosotros estamos castigando por las redes sociales, porque por un lado manejan un discurso de nombrar como narcoterroristas a los campesinos, que es en última el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, y le cargan a los consumidores. Entonces, un eslabón más débil como el consumidor y el campesino es atacado de manera cruel. Pero los narcotraficantes del Estado, los que importan los insumos químicos, porque aquí yo hice una cuenta en un debate hace unos días en el Congreso de cómo para producir 1.180 toneladas de cocaína que produce Colombia para exportar al mundo, requieren de 10.450 carros tanques. No sé si sepan qué es un carro tanque. Bueno, sí, un camión muy grande, cisterna. Deambulando por todo el país, llevando esos insumos químicos a diferentes laboratorios. ¿Cómo la policía, con un presupuesto, el presupuesto más alto que tiene Latinoamérica en defensa, es el de Colombia? ¿Cómo no encuentran todos esos camiones? ¿Cómo no encuentran todos estos laboratorios? Entonces uno sabe que ahí hay como una especie de complicidad también de quienes vigilan con quienes producen. Y eso es lo que está pasando en el gobierno. No solo lo que usted menciona del embajador de Colombia en Uruguay con 3 laboratorios de cocaína en su finca, sino también en el pasado. En el pasado ha habido muchos vínculos y muchas sospechas y muchos indicios. El presidente Uribe, por ejemplo, cuando fue presidente del partido que gobierna, cuando fue director de la Aeronáutica Civil, dicho por los propios lugartenientes de Pablo Escobar, les entregó licencias a sus aviones, a sus pistas. Posteriormente, cuando ya fue presidente de la República, entre 2002 y 2010, tuvo 2 generales jefes de seguridad de la Casa de Nariño, que es nuestra casa de gobierno, que hoy están extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Entonces son muchos indicios, muchas cosas que uno se da cuenta, claro, y termina uno concluyendo que el narcotráfico está en el Estado, no en los campesinos necesitados de comer, que terminan empujados a esa negocio ilícito.
Pensando en que esta presencia de fuerzas especiales de Estados Unidos tienen también que ver con la capacitación aparente o el apoyo a la lucha contra el narcotráfico, se dijo, y forma parte de esa carta de la que hablábamos recién, que no se pidió apoyo al Congreso o permiso al Congreso, que es quien debe darlo. Un Congreso que tiene mayoría oficialista. ¿Por qué no pasó ese tema por allí, senador?
Porque estos gobernantes de la ultraderecha en Colombia no quieren al Congreso, no quieren a las Cortes. Son autócratas. Les gusta decidir, les gusta juzgar, les gusta ejecutar, legislar, hacer todo. Y aprovechando que el Congreso no se ha podido reunir por las medidas de, de la cuarentena, que prohíbe reuniones de más de 50 personas, pues nos metieron ahí dentro de esa comisión fuerte y nos hemos tenido que reunir virtualmente. Y ese vacío del legislativo ha sido aprovechado por el presidente, primero para pedir 131 decretos con fuerza de ley dentro de un estado de emergencia, que es una figura que tenemos en Colombia, para que los gobernantes actúen muy rápido sin necesidad de pasar por el Congreso con muchas leyes, sobre todo cuando involucran presupuestos para atender emergencias. Y en este caso no fue por un decreto de emergencia, sino porque ellos son así, no les importa el Congreso, pero la ley dice que ellos tienen que pedir permiso al Congreso cuando vienen tropas extranjeras y, como tú lo dices, no les hubiera quedado difícil porque hoy ellos tienen la mayoría y seguramente el Congreso hubiera aprobado la llegada de los militares americanos.
Hubo, si no me equivoco, el jueves 11 un encuentro donde el ministro Holmes Trujillo hizo la defensa de este convenio, de este acuerdo con Estados Unidos para la llegada de estas tropas, y dijo: ningún Estado puede acudir al principio de soberanía para desconocer obligaciones internacionales adquiridas. ¿Da a entender que hay un compromiso de que esto sea así con Estados Unidos?
Sí. Colombia y Estados Unidos tienen muchos acuerdos. Yo tengo una teoría que es bastante osada, y es que Estados Unidos tolera más el narcotráfico que el comunismo. Primero porque nosotros no somos comunistas, pero nos han hecho una campaña para tildarnos de comunistas siempre. Cualquier progresista, cualquier persona que quiera defender aquí derechos de campesinos, de minorías, es tildada de comunista. Entonces, en esa campaña han logrado que Estados Unidos se asuste con la llegada del poder de una fuerza alternativa en Colombia. Y mi teoría es que Estados Unidos, sabiendo el dossier y el prontuario que tienen muchos gobernantes de Colombia y que ellos lo tienen allá porque se han llevado narcotraficantes y paramilitares que han dado testimonio. Entonces yo creo que lo que tienen, no sé si ustedes entiendan el término, les tienen es pisada la cola, cosa que obedezcan cada vez que ellos solicitan algo. No estoy criticando eso, Estados Unidos está en esa lucha contra el narcotráfico, pero yo siento que hemos sido muy serviles porque nuestros gobernantes, Estados Unidos les conoce mucho secreto a nuestros gobernantes, entonces en ese sentido pues les queda muy fácil decir vamos para allá. Porque así fue lo que pasó. Nosotros no nos enteramos porque el gobierno nos hubiera mandado una carta al Congreso. La embajada en un comunicado dijo, anunciamos la llegada de los militares para brindar asesoría en temas de corrupción. O sea, ellos son los que avisan. O sea, ya voy a irme a tu casa y decirte, oye, voy esta noche a comer. Entonces tú tienes que salir corriendo a comprarme comida para atenderme. Así es la relación con los Estados Unidos. Es una relación que nos ha sido muy útil, hay que reconocerlo, pero es servil, porque no es una relación de nación a nación, de tú a tú, de intereses a intereses, sino simplemente una relación arrodillada.
Senador, ¿con esa carta va a pasar algo?
No, aparte del escándalo, no, pues así nunca pasa nada. Ellos tienen mayorías, eso es un gobierno, eso es un país cooptado en todos sus poderes.
Ni tampoco va a renunciar la vicepresidenta, como usted le pide.
No, tampoco va a renunciar. Aquí hay, lo escribí en un tuit hace un poco, que hay un trípode sobre el que se sienta la corrupción y eso, y las patas de ese trípode son la prensa, las fuerzas militares y los ricos de este país, o sea, los que le llamamos nosotros aquí los cacao, los ricos, los dueños de las, los 5 o 6 dueños del país. Mientras es una pata de esas, no se mueva, no se cae nunca nadie. Y aquí ha habido escándalos gravísimos que hubieran tumbado a un presidente en cualquier lugar del mundo. Y aquí no pasa nada.
Senador Gustavo Bolívar, de la Coalición Política Decentes, qué gusto hablar con usted de estos temas, seguir la actualidad de cerca. Nos volvemos a encontrar en otro momento, siempre y cuando pueda.
Claro que sí. Muy, muy, muy agradecido con la entrevista, Federico, y espero difundirla al aire.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.